todos los trailers son iguales. ¿Sabes que yo veo los trailers cuando voy al cine, voy los trailers cuando los muestran como por ejemplo en la tele y siento que todos como que siguen? Supongo que hay como un molde de trailer que es como esto es lo que tiene que ser un trailer y vamos haciendo trailers en masa. Supongo que es la idea, ya, pero por ejemplo, pero todos son iguales y como que me carga ver trailers.
Buenas noches, internet.
Presentando al Seba y al Arturo.
Después de mucho tiempo, tenemos el trailer de la película Detective Pikachu.
Yep.
Trailer que, según mi compañero aquí presente, es igual a todos los demás.
Ajá.
Yo lo adoré, me encantó.
No, no, sí es bonito.
Es genial.
Pero...
La selección musical clavada.
Ajá.
So Happy Together tiene una ligera... Un ligero remanente al... Bueno, yo creo que debería ser al revés porque la canción salió primero, pero... Tiene cierto remanente al tema de original de Pokémon que trataron de poner al principio del trailer. Tin, tin, tin.
¿No, no te puedo creer?
Sí, tiene ese remanente.
Yo pensé que ese era el...
Si escucháis uno encima del otro, podéis como que sentís la... coincidencias, porque... Pero sentís como el parecido.
Ya. Pero está bonito.
Está genial.
Tengo entendido que el tipo que hizo los diseños o trabajó en los Pokémon realistas es un artista de Pixiv, perdón.
¿De internet?
De DeviantArt.
Sí, que había hecho trabajos de...
De Pokémon realista.
Sí.
A la gente no le gustó mucho ver los Pokémon así como realistas.
Yo creo que es más el efecto shock que otra cosa.
Yo también creo que el efecto shock. Pero es que ellos le dicen, no me gustó. Pero
¿sabes qué es lo que me pasó a mí?
¿Qué?
Desde el primer momento, como cuando lo conversé contigo, lo conversé con otra gente, fue como... Se ven raros.
Ajá.
Pero no se ven mal.
No, para una Pikachu se ve adorable.
Y entre que fui viendo el tráiler más y me fui como acostumbrando a esta nueva visual. Uh-huh. ¿Sabes que se ven súper bien?
Sí, se ven súper bien.
Se ven súper bien, Pikachu. Pikachu se ve suavecito.
Sí, se ve suavecito. Y me gustó que... Porque ¿cómo resolver los ojos de Pikachu? Porque cuando tú los dibujas, Pikachu es un botón con negro con un círculo blanco adentro. Fue súper bien resuelto, me gustó eso. Me gustó mucho Jigglypuff. Se lo comentaba a Seba que es el único momento en que he visto a Mr. Mime haciendo mímica.
El Jigglypuff es claramente un callback al Jigglypuff del anime.
Sí, obviamente.
Oh, Mr. Mime, que dio de hablar también.
Sí, a algunos les dio miedo.
Es que yo lo encontré genial.
Yo lo encontré entretenido.
Y toda esa secuencia de Mr. Mime haciendo mímica, al punto, como debía ser.
Sí, como debía ser, porque bueno, es Mr. Mime. Es que eso, porque hasta ahora, en todas las itineraciones de Mr. Mime, lo único que hacía era esto, con las manos.
Yeah.
Pero ahora estaba haciendo mímica, estaba como...
Tenemos formas de hacerte hablar, o hacer mímica.
pero bueno, eso pues,
se ve interesante.
Sí, se ve súper interesante.
El trailer creo que cumple con eso de llamarme la atención, a querer ir a ver la película.
Sabéis de lo que no he escuchado nada, porque todos hablaron, pucha, no sé, como el Jigglypuff se infla, el Pikachu, pero nadie habló de los Greninja. Los Greninja se ven súper bien.
Sí.
Ah, de Psyduck también hablaron mucho. Charizard se ve espectacular.
La escena de los Bulbasaur caminando.
La escena de los Bulbasaur caminando.
Ay, qué adorable.
No, está entretenido. Quiero verlo. Obviamente no falta la gente tonta quejándose porque...
Hay una escena que quiero ver en la película. Como sea, por favor, háganla aparecer de alguna forma.
Ya.
¿Te acordáis de la primera cinemática del juego? Cuando aparece el chico llegando a la ciudad.
Ya.
O bajándose del metro y subiendo las escaleras.
Yeah.
Y en la escalera del metro hay uno de estos Pokémon que es como una bolsita de basura, vendiendo basura.
Ah, sí me acuerdo. Un...
No me sé el nombre.
No, no era Garbodor. Garbodor
era el chiquitito.
Garbodor es la
como versión. Que como que tenía una tienda chiquitita,
sí,
ahí
de basura.
Vendía basura. Por favor, quiero ver eso de alguna forma en la pantalla grande.
Yo creo que igual van a ser... No esperemos ver...
No van a estar los 800, 700... Gigante Pokémon, pero...
Yo creo que van a estar los primeros 150, en realidad. No creo.
Es que ese fue el detalle. Mucha gente dijeron como que... visualmente omitió a los Greninja y dijeron... ¡Ay, por Pokémon!
¡Los Greninja, verdad!
Pero después cuando analizáis el trailer como más a detalle... Ponéis más pausa y te fijáis más en los fondos... Hay Pokémon de otras generaciones. Está Greninja, están estas cositas como unas pelotitas de luz que vuelan. En la escena de los Bulbasaur. En la escena de cómo van en las tiendas, en la calle. Arriba de los techos de las tiendas también se ven varios Pokémon más chiquititos.
Pero está bonito.
No, a ver, visualmente está bonito. Y tengo que decirlo, Ryan Reynolds como Pikachu me encanta, de verdad que me encanta.
Ajá, sí, está bien logrado. Ah, bueno, puta, yo quiero, me encantaría que si en algún futuro quizás hay una Deadpool 3, me encantaría que Deadpool hiciera una referencia a Detective Pikachu.
¿Quién más? Ah, la canción So Happy Together, sabes que me encantó bien la inclusión ahí. Y la película creo que está clasificada para 13 o más.
¿De verdad?
Tiene clasificación PG-13.
Chuta.
Lo que significa que técnicamente están autorizados para decir fuck una vez.
¿De verdad?
Así que por favor háganlo contar. Por sí, favor, por háganlo favor. Bien.
¿De verdad? ¿Una pura vez?
Sí.
¿Así pero es como contada la tontera?
Claro que si es reiterativo te suben a 17. Están legalmente autorizados para poder decir fuck una vez. Que cuente, por favor.
Sí, que lo diga Pikachu, por favor. No se lo van a dejar.
Y ¿viste el tráiler de las voces de Pikachu?
¿Qué pasó?
La voz de Ikue Otani como Pikachu desde siempre, adorable. ¿Qué pasó en el tráiler en alemán?
No, ¿qué eso? ¿Qué pasó? ¿Qué onda?
Porque como que todos los trailers usaban el mismo clip de voz.
Ya.
Excepto en el tráiler alemán. Dicen que fue un error. Dicen que después lo arreglaron y subieron un tráiler de nuevo con el clip de
Ikue Otani.
De Ikue Otani. Pero...
Claro, como fuera el lugar. Lo chistoso es que el video que me mostró el SEA, como que después de que después del trailer en alemán, el video termina y uno queda como, espérate, ¿qué?
Pica, pica.
Bueno, claramente fue una mujer la que trató de hacer la voz,
sí,
ahí.
Sí, pero...
se notó demasiado.
Es que yo creo que es lo mismo. Tenemos tan metida en la cabeza una voz de Pikachu que ha sido siempre la misma voz de Pikachu. Uh-huh. Que escuchar el pica pica de otra forma...
Es como... ¿What?
Es raro.
Ajá. Pero bueno, aparte de eso, ojalá los alemanes no les lleguen con eso. Yo ya veía que en España era como... ¡Pica, pica! ¡Ja! Oye, no, por favor, no. O sea, nada, lo mismo, yo la voy a ver en inglés, pero igual. ¿Cuándo sale?
¿Cuándo sale? ¿Decía 2019 o tenía fecha?
No tengo.
Estoy seguro que tenía fecha, dame un segundo, si la vi en Indie Movie otra vez. 10 de mayo.
Así que
bueno, ¿una nueva película más para la cartera del próximo año?
Quiero una referencia a esto en la próxima Deadpool, por favor.
Si es que hay otra Deadpool.
Si es que hay otra Deadpool.
Bueno, subamos Detective Pikachu a la lista de películas que vamos a ver el próximo año junto a Sonic la película.
Que gracias a Dios no hemos tenido... ¡Sí, no, cállate! ¡No lo invoques!
¡No hemos sabido de nada!
¡Pero no lo invoques!
Como que silencio total.
¡Sí!
Estaba súper avanzado.
Sí, pero como tantas noticias que recibimos de la película de repente... Y de repente...
Quizás terminaron de grabar, Violita.
Ojalá, pongo.
Hablando de trailers y Detective Pikachu,
ajá.
¿Sabéis quién más liberó su trailer el mismo día, un par de horas antes, y nadie lo pescó?
¿Quién?
Disney publicó un trailer, un teaser trailer en realidad, de Toy Story 4.
¡Ah, sí!
A la hora de empezar el trailer de Detective Pikachu y nadie estaba hablando de... ¡Loco! ¡Nadie estaba hablando de Toy Story!
No, nadie. Toy Story, po, weón.
De hecho, fue tan impresionante... Que al día siguiente lanzaron otro teaser
de Toy Story.
De Toy Story 4.
Uh-huh.
Porque no les había funcionado el primero. Y de nuevo, nadie, durante toda la semana, todo el mundo hablando de Detective Pikachu, nadie hablando de Toy Story 4. Y bueno, era impresionante.
Sí, porque bueno, es Toy Story, o sea.
Es Disney Pixar.
A la gente, por alguna razón que no entiendo y no comprendo, mentira, solo estoy siendo pesado, le gusta Toy Story. Entonces, ¿qué onda? ¿What? No, es que sinceramente...
El ratón más bacán del mundo
derrotado
ha cambiado.
Por el conejo.
Ha cambiado.
Warner, conejo.
Ah, sí, también. Pikachu,
es que, mira,
Pikachu, Mickey Mouse.
¿Sabes qué? Sinceramente, Toy Story 3 y ya.
Y Toy Story 3 terminaba súper bonito.
Sí, ya, ahí.
¿Para qué? No, sinceramente terminaba súper bonito. Era un buen cierre de trilogía.
Sí.
Y la idea, porque no terminó ahí. Después hubieron cortos animados. Pero como cortos animados también funcionaban. Bien independiente. Una Toy Story 4 creo que de verdad es súper innecesaria.
Muy innecesaria, por eso.
En volada, igual estoy hablando acá sin saber. Después voy a ver la película y salgo llorando del cine.
Probablemente porque. Bueno, porque probablemente, pero sigo insistiendo en que. ¿Por qué la 4? ¿De qué se va a tratar la 4? ¿Sabemos de qué se va a tratar?
No, porque como lo que han mostrado hasta ahora son puros teasers. Lo único que mostraron fue que hay un personaje que más que juguete es como una manualidad, porque es como una cuchara de plástico con brazos como de alambre y ojos de estos de pegatina. Es como que por alguna razón se volvió consciente como lo gastan los juguetes, pero anda con crisis de identidad porque dice que no es un juguete. ¿Y eso?
Bueno, no sé si será esa la razón, pero yo creo que la gente pescó menos el tráiler, no solamente porque Detective Pikachu llegó como sorpresa y algo nuevo, sino porque Toy Story 4... ¿Por qué Toy Story 4? ¿Por qué? No estoy diciendo que Toy Story sea mala, pero...
Sí, no, de verdad no hacía falta. La 3 cerraba muy bien la trilogía, era un final espectacular. Y continuar con los personajes, pero en cortos animados, también es una estrategia que estaba funcionando súper bien.
Sí.
Los cortitos de 10 a 15 minutos eran súper entretenidos.
Pero bueno, eso. Y nada en Pescuel. Puta la wea, ¿qué queréis que te diga?
El ratón ya no tiene el mismo poder.
Pero ojo, que cáchate que Warner necesitó la ayuda de este Pokémon Company para poder derrotar al...
¿Sabes qué? Quiero que a Detective Pikachu le vaya súper bien.
Ya.
Porque quiero ver qué más pueden hacer estos sujetos con la franquicia.
En todo caso, se ve súper... O sea, yo siento que la película puede ser súper...
Y quiero ver qué más pueden hacer con Detective Pikachu por sí mismo también. Porque, ¿sabes qué? Pasar una trilogía, yo siento que no lo tendrían tan difícil.
No lo tendrían tan difícil. Ahora, ojalá.
Si es que la primera funciona, claro.
Ahora, ojalá si funciona y todo sea eso, una trilogía. Porque después de una cierta cantidad de películas, como que uno empieza a saturarse.
Como después de 7, 8 películas en una franquicia de libros, basada en libros.
¿A quién le estamos tirando palos? ¿A Harry Potter?
Sí.
Fate, por ejemplo. No, yo lo decía por lo mismo que estamos hablando recién de Toy Story, porque ya después de la tercera, ya.
¿Qué más tiene 7 películas? Rápido y Furioso
no tiene.
Me han dicho que las últimas son buenas.
Sí, Rápido y Furioso para mí siempre así como, perdón, no quiero sonar clasista, pero como la película de los flaites, como que todos los flaites ven Rápido y Furioso, pero bonita Detective Pikachu y la vamos a ir a ver eventualmente.
Sinceramente, Arturo, creo que la ciencia ha llegado demasiado de lejos.
Sí, ahora puedes intercambiar Pokémon a través de cable. ¿Por qué se va?
El boom de las consolas mini también ha llegado demasiado lejos. No solo ya tuvimos Nintendo y con su Nintendo y su Super Nintendo, PlayStation sacando su PlayStation, Sega, que
sería súper raro que PlayStation sacara su Super Nintendo, tío.
Sega, que fue la pionera con esto hace 10 años, que sacó su Mega Drive.
¿Él la pescó?
Y nadie la pescó y ahora la relanzaron de nuevo y como, la estoy copiando Nintendo. Una empresa que yo no cachaba de ninguna parte y cuyo video, la verdad es que era bastante ñe.
Ya, por eso, o sea, no lo vimos.
¿Sí lo vimos?
Ah, ya, ok.
La de Eunite. El video, cada vez que salía el tipo hablando, había
ruido de fondo.
Sí,
era muy, muy...
¡Ruido de fondo!
Era como muy baja calidad el sonido y yo dije, como, ¿será normal?
Loco, eliminar el ruido de fondo en las cuestiones más básicas que podía hacer con cualquier editor de audio. Yo lo hago para el podcast.
Está guay.
Y estos tipos quieren vender un producto y no eliminan el ruido de fondo de sus videos.
¿Estos tipos son independientes? Es
una empresa X. Dijeron, oh, tengo una idea. Hagamos un PC Classic Mini lleno de juegos de la era de DOS.
¿Encontré que la idea es buena? ¿Hice una pregunta tonta?
Sinceramente,
¿ah?
No.
¿Por qué no?
Porque la plataforma de PC es una plataforma que... es accesible hoy en día literalmente cualquiera. El PC como videoconsola, por decirlo de alguna manera, tampoco es que tenga un diseño único o memorable. Porque por último, porque las consolas mini son una cajita con una Raspberry Pi o algo parecido corriendo un emulador, pero al menos como elemento de diseño se ven bonitas, es bonito tenerlo ahí al lado del televisor, es un método legal de tener los juegos, y el simple hecho del diseño ya puedes convertirlo en un artículo de colección. Tú veis la Super Nintendo chiquitita y es bonita. Veí la PlayStation chiquita y es bonita. Veí la Sega chiquita y es bonita. Heck. Hace un par de años atrás hubo una empresa que se hizo con la marca de la Commodore 64, que es un PC super, mucho más viejo que una plataforma separada del PC. Sacaron una Commodore
Mini
64 Mini, que también es súper bonita, pero el PC no tiene eso. Podéis tratar de hacer un diseño que emule los computadores de finales de los 80, principios de los 90, con el plástico gris y todo eso, pero no es un diseño icónico que es como tú. Ah, sí, así eran todos los PCs de los 90. No sé, no siento cuál es la ventaja o la ganada de esto.
O sea, yo creo que sí se puede hacer un diseño como icónico.
¿Sí?
Por ejemplo, ¿cachai el computador de mi papá?
Ya, pero antes que me diga cómo haría tu diseño icónico, ¿te parece icónico el diseño?
Ah, no, para nada. No, para nada.
Ya, ya.
Si tú, por ejemplo, tuvieras un PC mini en tu pieza y te dijiste, ¿y ese aparato para qué sirve? Claro, como... ¿Y eso qué?
Es una cajita de plástico beige, uh-huh, que tiene dos puertos USB, una suerte de espacio para el ventilador al lado. Y como lo único llamativo o icónico, así entre decirlo, que el lector de tarjeta CD tratan de camuflarlo como si fuera un pequeño lector de disquete.
Y se supone que creo que ahí ponéis los juegos.
Claro.
O sea que ni siquiera vienen los juegos adentro, tenéis que comprar los juegos.
Viene una SD y supone que podéis como sacarla.
Chiquillo, esto no es mentira. Yo sé que el Seba lo va a editar después, pero estoy jugando Pokémon X y me acaba de salir mi primer chini desde que juego Pokémon. No es broma, es cierto, es mi primer chini desde que juego Pokémon. Es un Incada chini, no me importa, pero es un chini. Esto es histórico para mí. Yo sé que el Seba lo va a borrar, pero no me importa, es mi primer chini.
¿Compráis los este aparte? Yo pensé que... Pero supongo que el producto vendrá con una tarjeta precargada con juegos, y la idea es que tú puedes sacar la tarjeta y podáis meterle más juegos si tú quieres, que algo que las consolas mini no hacen. La Commodore Mini sí. La Commodore 64 Mini sí, tú podís, porque... O sea, es emulación. Sigue siendo emulación de la Commodore 64 original, pero te permite que si tú tienes software de la época o conseguido por ahí, lo puedas integrar tú manualmente.
Oye, hay algo que...
La idea acaba por lo mismo, debe ser un emulador de OS como DOSBox, y que si tú tenías aparte juegos aparte de tu colección, los podáis llegar y meter para jugarlo.
Sí, yo creo que se podía hacer como, no sé, un diseño no de...
¿Más icónico, decís tú?
Claro, quizás un diseño de pie con el típico botón de power, algo que pareciera en disquete, algo más parecido a un PC, porque el PC de la época eran casi todos así, ¿o no?
Entiendo la idea para dónde van con este diseño, que trata de hacer como un PC de estos que son laterales en el escritorio, de los que
le ponía mi papá,
como el de tu papá, que le ponía el monitor encima.
Ya,
pero
le faltó más,
es que
más detalle quizás, como más
que siento yo que ponerle,
se pierde,
plástico beige y una ranura SD que parece una disquetera chiquitita, como no es icónico.
Claro, o sea,
no es como lo veís, PC de finales de los 80, principios de los 90.
Sí, lo veís como que te perdís un poco, es como
una caja.
¿Y eso qué es?
Es una caja.
Claro, o sea, tiene harto lo que tú ves, si es una Super Nintendo, es una PlayStation, pero tú ves como
esos son diseños icónicos que todos conocemos, que se, el Javier tiene una Super NES Mini y es bonita verla ahí debajo de la tele, aunque sea una cajita con un emulador, porque eso son todas estas consolas mini, una cajita con un emulador, pero el hecho de que sea un producto oficial de una marca reconocida con un diseño súper bien cuidado lo hace bonito, lo hace atractivo, le da a la gente la intención de, ya sabes que aunque sean $100, va muy igual.
Claro.
Pero en este caso es una caja X de una empresa X, de algo que nunca tenía una marca matriz detrás.
Igual, en una de esas, y quiero pensar que quizás este es como el primer diseño, y quizás más adelante revelen, no sé, este es nuestro diseño final, o no sé, pues tengámosle un poquito de fe, quizás.
Pero sabes que yo creo que
se puede hacer más, se puede hacer un PC mini yo icónico.
Yo también creo que el diseño se puede hacer más bonito. Pero ¿sabes cuál es el problema puntual con este?
¿Cuál?
En este caso, la persona que te va a comprar la mini, generalmente es por un tema de nostalgia, ¿cierto? Porque es bonito, un artículo de colección, hay que linda, muy pequeña es. Pero en el caso del PC, la gente que de verdad está metida en el retro PC, el juego de DOS, ya tiene sus equipos. Y la gente casual no está interesada mucho en el tema. Podríamos decir que este es un intento para que la gente casual se meta al mundito.
Claro.
Yo siento que no va a resultar.
Quizá, me da la sensación de que se agarraron mucho del boom
de las mini.
De las mini, y no lo pensaron mucho. Así como, no, la web va a funcionar porque es mini. Ahora todos estamos jugando, o sea, comprando consolas mini, todos están sacando. Así que va a funcionar por eso.
¿Cachai? Y también, ya, otra gente me decía, pero podría funcionar por el catálogo y todo eso, pero.
Creo que podéis jugar los juegos que estaba mostrando, creo que los podéis jugar en varias partes ya. Entonces, sí. Como no es como si...
Son juegos que se han portado mil veces. O son juegos que, bueno, puedes correr en un emulador de OS en tu computador.
Claro.
O
bueno, son juegos para computador. Puedes correrlos en tu computador.
Quiero el trailer muestra Doom, muestra un shooter aparte que no me acuerdo cuál es. Pero el tema es que son juegos como... Todos los juegos marcaban abajo. solo para propósitos de demo, juego aún sin licencia.
Claro.
¿A qué punto tú crees que pueda llegar una compañía chica como Eunite, creo que se llamaba?
Claro.
Con esta idea, ¿hasta qué punto tú crees que de verdad se pueden conseguir las licencias de los juegos bacanes?
No, es que no veo, no creo que...
O sea, si Sony tuvo problemas consiguiéndose licencias de juegos, de los juegos que marcaron la era para su PlayStation Mini...
¿Cuántos problemas
va a tener una empresa X para conseguir los juegos icónicos de finales de los 80 y principios de los 90 en el PC?
Bueno, justo te iba a decir, quizás se vayan por el lado portátil de la consola, si es como, ya, pero aquí podéis jugar juegos de PC donde queráis, porque es portátil, la podéis llevar y
conectar a la tele de tu...
Claro, pero acabáis de mencionar un problema que también es verdad, pues si Sony tuvo problemas con su Sony, entonces Uni, la gua que sea, que nadie la conoce, yo no lo había escuchado hablar de ellos hasta ahora, ¿cómo la van a hacer? Pues creo que confían ciegamente en el nombre Mini.
¿Y en el Kickstarter qué van a hacer?
¿Y en el Kickstarter?
Es el otro que me da como no sé qué. Uh-huh. Esto va a terminar en un Kickstarter. Quieren hacer de esto un Kickstarter. Yo siento que este Kickstarter no va a terminar bien. No sé por qué tengo esa sensación.
No es por desearlo.
O no van a llegar a la meta, o después van a desaparecer misteriosamente.
La Teletón es como un Kickstarter. Pero, perdón. Lo siento.
No, el crowdfunding antes del crowdfunding. Don Francisco fue un visionario 40 años atrás.
Fue el primero. Perdona, pero es que cruzó mi mente así. ¿Tú sabés cuáles fueron las palabras que me llevaron a eso?
Un visionario, un adelantado a su época.
Sí, increíble.
Mario Kreuzberger, un adelantado a su época.
Pero bueno, no, ojalá les deseamos todo el éxito del mundo al compadre, pero no se ve, hay banderitas rojas por todas partes, así que yo no me la compraría ni aunque tuviera plata, porque en verdad es que...
No, ni siquiera como artículo de colección siento que tiene sentido.
Literalmente sería un buen pizza papel.
No, porque el pizza papel es mejor, es más barato.
Ah, tienes razón.
$12 millones.
¡De chinos en la China! Ah, no.
Dije dólares.
Ah, puta la wea. Ya, ¿qué pasó con los $12 millones?
$12 millones.
Es lo que me debe el Seba y todavía no me ha pagado, que se sepa.
Más específicamente, $12.230.000.
Es lo que me debe el Seba y todavía no me ha pagado. Está evitando la pregunta. Que todo el mundo lo sepa.
Es lo que, según el juicio, tiene que pagar como indemnización a Nintendo los sitios de Love Retro y LoveRoms.com y .com.
¿De dónde gran recresta van a sacar eso? Esa cantidad de plata.
Ni idea.
¿Qué? Pero, ¿tienen que pagarlo porque se negaron a...
No, ese era el resultado del tercer resultado del juicio, es como bla 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 bla, condena.
¿Y si no pagan? ¿A la cárcel?
Ah.
¿Pueden ir a la cárcel por eso?
Sí, pero dicen que más que esto va a terminar en un acuerdo privado entre ellos, que no tienen que pagar esta suma, que es más que nada como campaña pública para decir, oye, si te veo ROMs, estas son las consecuencias.
Junten ROMs, chiquillos. Diría que nosotros aquí en el show condenamos la piratería, pero eso sería una hipocresía muy grande de mi parte, así que no lo voy a decir. Por eso voy a dejar que el Seba lo diga. ¡Oh! El Seba tampoco puede.
¿Por qué no?
¿Puedo ir? ¡Adelante!
¿Sí puedo?
¿Sí?
No puedo.
¡Yep! Chuta, ¿y qué vamos a hacer ahora, Seba?
¿Juntar ROMs de otras partes?
Puta la weá, ¿y cómo piensan pagar? ¿Y dónde sacaron la cantidad? ¿La calculan así como...?
Estoy leyendo mejor la noticia, creo que fue el acuerdo extrajudicial que Nintendo dijo, ya, esto. Y dijeron...
Supongo que era eso o más.
Eso o más.
Pero
o...
¿cómo se calculan los daños? Porque no podéis, porque es como una... De hecho es como una cantidad súper específica.
Supongo que Nintendo dirá, según nuestros registros de su página web, han bajado Super Mario Bros. 30 millones de veces a $5 cada uno. ¿Algo así?
¿Cómo se llaman las webs? No las conozco.
Love ROMs y Love Retro.
Ah, chucha, sí las conozco.
Los sitios cerraron, pusieron un mensaje de disculpa pública, que nunca fue nuestra intención, y problemas, pues.
¿Para Nintendo?
O sea, no, o sea...
Perdona, o sea que, voy a decir algo.
Si Nintendo me ofreciera una manera completamente legal de poder jugar, déjame buscar el más complicado, Super Mario RPG,
¿ya?
En mi 3DS, toma mi puto dinero, pero no lo hacen.
Y por eso la gente recurre a estos sitios externos. ¿Ya? Ese es tu
Claro, está súper bien que Nintendo quiera proteger su propiedad intelectual, porque es algo que tienen que hacer, porque si no lo hacen se meten en dramas legales mucho mayores. Porque por parte de la ley del copyright implica tomar acciones para protegerlo. Si Nintendo nunca hiciera nada, por ejemplo, contra los fan projects de Pokémon o de Metroid, por ejemplo, después podría salir cualquier empresa X a decir, ¿sabes qué? No están velando por su licencia, libérenla.
Ah, ¿ellos pueden exigir eso?
Claro, si Nintendo no protege activamente su propiedad intelectual, puede aparecer de repente otro de la nada a pedir que la liberen.
No te puedo creer, no sabía que podían hacer eso.
Entonces, técnicamente Nintendo está en la obligación de hacer todas estas situaciones ocurran. Porque si no pierden, un drama legal súper...
Ya, es mayor de lo que pensé.
Sí, es mucho mayor y mucho mayor y mucho más complicado. Uh-huh. Tendríamos que traer un abogado especializado en leyes de copyright en Estados Unidos y saber tú dónde vamos a sacar uno de esos. Pero no es llegar y decir no, háganlo bonito. De la misma forma, Sega hace tiempo atrás dijo a los fans, dijo que hagan lo que quieran con Sonic mientras sean proyectos gratuitos. Porque Sega ha echado proyectos abajo, sí, varias veces. Y son proyectos que han tratado de
sacar dinero,
sacar beneficio del erizo. Uh-huh.
Pero espérate, ¿lo dijo oficialmente?
Sí,
porque hasta ahora lo que yo único que sé es que fueron un video de los Grams donde dijeron, disculpen chiquillos, hora de denunciar, y después dijo sigan, fans de Sonic sigan haciendo cosas maravillosas, y yo no sé si eso lo podemos tomar como algo oficial.
No, sí, hace tiempo que Sonic, que Sega abraza públicamente la comunidad fan del erizo.
Ah, vale. Pero
mientras no quiera sacar provecho de ello,
claro. Entonces está bien mientras lo distribuya gratis.
¿Qué es el tema? Estos sitios tienen, generalmente estos sitios no se mantienen solo y tienen publicidad. Y por mucho que digan, no, si el dinero de la publicidad solamente para mantener el servidor, igual es un beneficio.
Claro. Ok, pero eso cubre los sitios de ROMs. ¿Pero qué hay con los juegos hechos por fans? Hasta donde tengo entendido, Pokémon Uranium nunca pidió nada de dinero, se distribuyó gratuitamente. Lo mismo pasó con el juego fan de Metroid y con otros juegos fans que Nintendo echó abajo. Tengo entendido que nunca pidieron dinero a cambio, lo único que los distribuyeron es como, disfruten los chiquillos, este es el trabajo que hicimos con mucho esfuerzo y dedicación.
Nintendo es un poquito más estricta que Sega. No tienen que serlo, pero lo son. Pero el de que tienen que proteger su IP, tienen que hacerlo porque no lo pierden. Pero desde que llegó Spotify, los niveles de piratería en la música han bajado de manera espectacular. No han llegado a cero, porque nunca van a llegar a cero, porque... no son servicios completamente accesibles para todas las personas, no son servicios que tienen completamente todos los catálogos disponibles, pero logran algo.
Claro.
Lo mismo con Netflix. Desde que apareció Netflix y se empezó a expandir rápidamente por todo el globo, los niveles de piratería de series de televisión y películas disminuyeron. No han llegado a cero, porque no va a pasar nunca, pero han disminuido. Entonces, está bien que Nintendo quiera proteger su IP, pero maldita sea, si la gente está descargando tus ROMs de X sitio, es porque quieren jugar tus juegos, ¿ya? No son todos, pero hay una buena parte que estaría más que feliz y dispuesto a entregarte una cantidad razonable de dinero. Y por lo razonable me refiero a que no haya sacar de nuevo el Mario Bros. Original y cobrar $60 por él.
Claro.
Por poder jugar tus juegos de manera legal. ¿Dónde están esas opciones?
Claro, porque no están.
¿Ya?
Eso.
¿Ya? ¿Dónde están esas opciones? ¿Cuántos juegos de Super Nintendo sacaste para la New 3DS? ¿40? ¿50? ¿De un catálogo de cuánto?
No sé.
¿De varias centenas? No, es que las licencias... ¡Tu problema! ¡Tú solucionalo!
Pero es que eso igual es como un poquito como... Bueno, te entendí más de esto que yo, así que...
No, porque el principal problema es que esto. Nintendo aboga por la licencia de Mario, Metroid, Pokémon, Zelda, F-Zero, y Kirby, Patata, Ñaña y JJ. Pero si tú entero caen abajo. Si yo quería jugar Mickey Mania y Disney no tiene ningún problema que yo me baje el ROM de Mickey Mania para jugarlo en un emulador de Super Nintendo, ahora no lo puedo ir a buscar a Love Retro o a Love ROMs porque los sitios no existen.
Pero sí puedes ir a... no voy a dar nada, perra.
Sí, hay alternativas y todavía los podía encontrar en muchas otras partes. Pero el tema es el siguiente, ¿dónde está la alternativa?
Claro, es como que es como bien maldito lo que está haciendo. Está como quitando sin dar una opción a...
Y por favor, que no me nombren Nintendo Switch Switch Online, por cierto, ese servicio es una basura.
¿Por qué?
En la Switch no hay consola virtual. Hay una cuestión que se llama el servicio de suscripción de la Switch, que Nintendo Switch Online viene con una aplicación donde podéis jugar ciertos juegos de NES que Nintendo decide cuáles son y va agregando, y está agregando de a poquito, muy lentamente. Creo que en este momento no hay más de 25 juegos.
Oh, la wea fome. Ya, ¿y cuánto tenéis que pagar? Espérate, ¿verdad que la Switch ahora la para jugar online tenéis que pagar?
¿Como $20 al año?
¿Cuánto es eso?
Sí, tiene como 15 lucas al año.
Bueno, no es tanto.
No, no es tanto, si lo comparáis con el de otros lados, pero sigue siendo una basura de servicio.
Puta, mal ahí, pues entonces, o sea, al final resolvemos, o sea, al final lo que llegamos es que no estáis resolviendo mucho cerrando estos sitios. Supongo que tienes que hacerlo.
Estáis atacando directamente el problema, pero no estáis ofreciendo una solución.
Claro.
Porque si la gente va a estos sitios por algo, no es porque hay que vea, uy, qué malulo, le voy a jugar a Nintendo.
Igual, pucha, si algo demostró los ejemplos que diste recién, que fueron Netflix y Spotify, es que la solución ahí no fue, si te fijáis, la solución ahí no fue realmente atacar el problema, sino dar una solución para solucionar el problema.
Ofrecer como, ¡loco, Steam! Loco, desde que yo conocí Steam y he podido comprar juegos a precios accesibles, con un launcher que es súper cómodo de usar. O sea, descargar e instalar el juego con un clic, con dos clics, poder descargarlo en mi computador las veces que quiera, poder que tenga copia de los archivos de guardado en línea, poder jugar en línea dentro del mismo sistema. Steam hizo tan cómodo el manejar una librería de juegos.
¿Qué uno para qué piratear?
Que hace años que he descargado un juego en torrent.
Claro, porque tenéis un buen servicio, entonces.
Un buen servicio,
pero no es necesario, no se hace necesario.
Y me hago tener que andar buscando que si el torrent tiene seeders, o que el enlace todavía esté arriba, o que venga uno que venga con un virus.
Claro, o que te bajen el enlace porque copyright.
O estar bajando la parte 24 de 25 de un documental y que te cierre el mega.
Historia real. Hasta yo pensé, yo siempre dije, ay, ¿para qué voy a pagar por un juego si puedo descargarlo gratis? Tenía esa actitud, pero cuando tuve, tuve la oportunidad de comprarme juegos en Steam, me compré el Sonic Generation, el Sonic Mania, yo me di cuenta que es mejor, uno se siente más cómodo.
Y el servicio simplemente funciona.
Y el servicio funciona. Si tuviera más plata, supongo que guardaría. De hecho, tengo varios juegos en la lista, así como de...
La próxima vez que estén con 90% de descuento.
O 95, 99.
Hablando de ROMs, adivina qué consola mini no va a llegar este año al final.
La Neo Geo Pocket Mini.
No, si ya la anunciaron.
La...
No, mentira. No, Rey salió a decir públicamente que no habían planes para un 64 mini en el futuro cercano. Así que...
O sea, todo era mentira.
Todo se derrumbó.
La lista de juegos.
Dentro de mí. Dentro de ti.
La posible vuelta a la competencia de Sony y de PlayStation y de Nintendo 64. Todo era mentira.
Todo era un sueño.
No hay ni siquiera... No hay nada.
Todos eran sueños, Arturo, todos eran sueños.
¿De dónde partió entonces todo esto? ¿De 4chan? Casi todo parece partir de 4chan.
Partió de un supuesto leak que se probó falso.
Ya.
Pero como dio que hablar, después la gente siguió hablando del tema y fue como, ay, pero la NES Mini fue como hace 2 años en esta fecha. Y la SNES Mini fue el año pasado como en esta fecha. Como que igual todo cuadra.
No cuadra. ¿Sabéis que a mí me enferma cuando la gente hace eso? Como dice... No, es que por esta fe... Es como... ¿Sabéis cómo fue? Por ejemplo, es como este niño que conocí una vez que era el hijo de una amiga, la Paloma, que fue para el 2011, que fuimos a Año Nuevo, para el Año Nuevo del 2010-2011, la fuimos a saludar y yo la acompañé porque no quería que fuera sola. Y el cabro chico nos decía, no, es que me estoy preparando para el terremoto de ahora, de este año, porque el terremoto es de febrero, del 28, ¿cuándo fue?
27 de febrero
del 2010. El 27 de febrero del 2010, él pensaba que...
El 33 de la mañana.
Él pensaba que este año también iba a haber uno, porque bueno, el año pasado uno hubo esa fecha, y ahí le explicamos, no, lo que pasa es que eso ocurre. Lo mismo acá, el hecho de que una consola haya salido hace 2 años por esta fecha, y otra por esta fecha, confirmado, va a salir una consola, la gente es muy tonta. El hecho de... Yo sí, y mira, te insisto con esto, el mejor ejemplo que tengo, el hecho de que salga una evolución de Eevee cada 2 generaciones es pura coincidencia hasta que salga Satoru Iwata, que es Satoru Iwata, hasta que salga Satoshi Tajiri mismo a decir si lo hacemos así, entonces lo voy a creer. Pero hasta entonces es pura coincidencia. Es que me cargan los rumores basados en eso. Me enferman los rumores basados en eso. Tenía otro ejemplo, pero se me acaba de olvidar, en la ira. Maldición, ¿cuál era? Oh, tenía otro ejemplo que también me molestaba mucho.
¿Los remakes?
Sí, un poco. Me molestan un poco esos de
los. ¿Que salen uno por consola?
Claro, que salen uno por consola. Es mera coincidencia. Hasta que alguien no salga y diga, sí, lo hacemos así, para mí es pura coincidencia. Porque si no generéis, bueno, este tipo de cosas, pues noticias falsas. Fake news. me voy a acordar y voy a explotar en ira, pero tú continúa.
Así que todo era mentira.
¿Lo esperabais?
Se veía bonita, pero no me compré la NES ni la SNES. Es como lo discutimos en una sección anterior. Es como yo veo valor de colección en estos artículos, porque son bonitos, son artículos de decoración muy interesantes y tienen utilidad. Pero no lo siento realmente necesario, así que yo jamás me he comprado una mini. Y probablemente jamás me compré una mini. A no ser que. O sea, no sería mini, pero me veo, por ejemplo, comprando una Game Boy Advance Classic Edition.
¿Por qué?
Que siento que hay juegos que sí podría jugar mejor.
¿En una consola?
En la forma de la consola.
Yo crecí tanto jugando en el computador. Sí, lo hice. Jugando en el computador con emuladores, que la vez que tomé una Game Boy Advance para jugar, me sentí súper incómodo. Lo sentí súper incómodo toda la vida jugando con los cereales ZX, AS. Para mí jugar, incluso jugar Game Boy Advance aquí en la 3DS,
es que no es el mismo esquema de botones.
O sea, no, pero
igual te siente incómodo.
Claro, igual se siente incómodo. Es que todavía me estoy tratando de acordar el ejemplo que me triggerió tanto, pero se me olvidó. Pero bueno, no tenemos. Era de la Nintendo 64 Mini que dijimos, pucho, hubieran estado estos títulos. No, era de la PlayStation Mini.
Sí, dijimos que no había ningún Crash Bandicoot, no había ningún Spyro.
Sí, no había ningún Spyro.
Y varios juegos más que no nombramos y que en este momento.
Pucha,
no
que, quería pensar que quizás iban a decir algo así como: no está en fase de planeación, pero todavía no la vamos a lanzar o no. Pero onda, no hay rastro de ella, no, ni
nada,
siquiera.
Absolutamente nada.
Weón, ¿cachai el poder de internet? Nos hicieron hablar de eso en el podcast. Y si lo hablan en el podcast es porque es real.
Hablando de nuestra amiga Sony, es increíble cómo en este podcast todos los temas nos han dado pie para el siguiente.
Sí, ¿qué onda? ¿Ya?
¿Te acordáis que discutimos un par de capítulos atrás que por primera vez en muchos años Sony no iba a hacer su evento de finales de año de la PlayStation Experience?
Sí, me acuerdo.
Bueno, resulta que el próximo año tampoco van a ir a la E3.
¡No te puedo creer!
¡Ajá!
¿No va a haber conferencia de PlayStation?
No solo no van a estar en la E3, también confirmaron que no va a haber conferencia en las fechas de la E3. Porque lo primero que la gente pensó cuando dijeron que no iban a ir a la E3 fue como, en bolas están haciendo una EA, que hace como 2 o 3 años Electronic Arts dejó de ir a la E3 para hacer su propio evento y con conferencia en exactamente las mismas fechas.
Ya.
Entonces, igual había conferencia de EA en la E3, solo que no era en la E3.
Era ya. Pero no van a hacer nada.
Nada, no hay visita a la E3, no hay conferencia durante la E3, nada.
Está yendo bien a PlayStation, a la Play 4.
O sea, le fue súper bien, siendo la consola de la generación más vendida.
¿De esta generación?
Pero sí, de esta generación. Pero siento que les jugó en contra la estrategia de vender los mismos juegos por 5 años seguidos.
Ah, bueno, sí.
Porque las últimas de tres, ¿qué veíamos siempre? God of War, Spider-Man, Horizon, el de The Stranding y el Detroit.
Ajá.
Al año siguiente, el Horizon, el Spider-Man, el God of War, el Detroit y el de The Stranding. Al año siguiente, el Horizon ya no porque ya había salido. Uh-huh. El God of War, el Spider-Man, el Detroit, el Death Stranding. Al año siguiente, el Detroit ya no porque ya había salido. El Spider-Man, el God of War, el The Last of Us 2 y el Death Stranding.
El Death Stranding todavía no sale.
No, después salió, pero ya salió el The Last of Us 2. Ya salió el Spider-Man, ya salió el God of War.
Se quedaron en pelota.
Chico. Ya, chicos, se viene detrás del próximo año. Prepárenme trailers nuevos para el Spider-Man, el God of War y el The Last of Us 2. Jefe, ya lanzamos ese juego. ¿Qué? ¿Y qué vamos a mostrar?
Adivinen quién no va a ir a E3 este año.
Claro.
Bueno, o sea, si no tenéis nadie que mostrar, mejor no presentarse, ¿no? Quedaría ahí en vergüenza.
Sinceramente, Sony en la E3 2018 fue un desastre de proporciones. Porque el evento fue extraño, no hubo consistencia, fue más música que otra cosa.
Uh-huh.
Pero ¿sabéis qué es el asunto? Hace un par de años atrás, Nintendo hizo una E3, hizo el evento principal de una E3 completa en torno a Breath of the Wild. Y solo Breath of the Wild. ¿Hubieron más juegos? Sí, pero todos los otros juegos que se mostraron de manera piolita, secundaria, durante la Treehouse Live. El evento principal completo fue Breath of the Wild. Entonces yo creo que Sony, si quisiera, podría ponerse en modo full humo, armar un evento de 30 minutos completo alrededor del Death Stranding, traer a... ¿Hoy se murió Kojima?
Kojima.
Traer a Kojima en un unicornio bajando del escenario. Otro, traer al Norman Reedus y al Guillermo del Toro al mismo tiempo al escenario con Kojima. Armar la media cinemática, todo el evento, full media hora de Death Stranding.
¿Y la gente lo compró igual?
Es que sería tan radicalmente distinto. Y si sale como lo tengo planeado en mi cabeza, sería tan espectacular. Que a pesar de ser un evento completamente vacío y dedicado a un puro juego, todo el mundo hablaría de eso. ¡Todos!
Sí, o sea, supongo, o sea, si funcionó con Nintendo Breath of the Wild y Death Stranding, un juego que hace rato se está esperando. No puedo creer que todavía no haya salido.
Entonces, loco,
pues supongo que no son tan buenos vendedores de humo si se retiraron, ¿no?
Es que si están en esta situación donde de verdad no tienen nada, apuesten por ese nada. Vayan full por el todo con Death Stranding.
Pero ya dijeron que no, pues.
Y para rematar, imagino el evento, para rematar como... y terminando el evento de media hora. Y aquí les tenemos un último trailer de avance del Death Stranding. Y se bajan, y mientras se van las luces a negro y empiezan a buscar el trailer, se bajan todos rápidos del escenario y empiezan a escapar. Porque el trailer termina no for PlayStation 5. Y después sale al otro día las noticias, manifestaciones, protestas, escenarios quemados.
Te imaginas, yo creo que salir para Nintendo solo PlayStation 5.
Sí, a esta altura sí. Pero te imaginas el evento del año. Nunca hubo una mejor E3 que eso.
Nunca se habló tanto de Sony. No, sí, tenés razón. Lo chistoso sería que al final, después saliera el trailer, después mostraran, y tenemos un último para todo. Muestran, como siempre lo hacen, como una imagen huevona con música rara, y muestran Death Stranding 2 en la cabeza de Kojima. Porque siempre como que para vender humo es como lo estamos planeando, lo escribimos en un papel, lo tengo en la mente.
Pero la conferencia de Sony este año tuvo el problema de que trató de ser más bajada a terreno, trató de ser más realista, más tranquilita, más personal.
Ya, y no le salió.
Y no le salió, porque no es su estilo.
Ellos venden humo.
Eso, en vez de dejar de ir a la E3 del próximo año, vayan full humo con el Death Stranding.
Yo creo que deben tener algún otro. ¿Cómo no van a tener nada para mostrar?
Es que quizás todo lo que tienen, quizás todo lo que están trabajando en este momento ya son weas para la PlayStation 5. Porque la PlayStation 5 es real. Todos saben que se va a venir en el 2020.
¿Qué tendría? ¿Qué me ofrecería la PlayStation 5 que no me ofrece la PlayStation 4? No me lo imagino.
¿4K de verdad?
¿Para qué lo quiero?
No sé.
¿Para qué? No. Bueno, yo todavía tuve la web 720 hasta 480,
460.
¿480p? Hasta 480p a veces, gracias. Pero bueno, eso soy yo y mis bajos estándares en realidad. Me da lo mismo.
Literalmente bajos estándares.
Sí, literalmente bajos estándares.
No entiendo por qué son de baja resolución, ¿entiendes?
¿Estáis que te pedí? Pero, weón, puta, mal ahí Sony. No, ni siquiera Final Fantasy VII, el remake.
Oye, Final Fantasy VII remake también, ¿qué fue de eso? Now for PlayStation 5.
Puta, ojalá lo hicieran, weón. Quiero ver el mundo explotar, quiero ver el mundo explotar. ¿De Death Stranding ya sabemos de qué se trata por lo menos?
No.
¿Qué sabemos de Death Stranding? Además de que está Kojima, Guillermo el Toro y no sé quién más.
¿Y Norman Reedus?
Sí.
Que está Kojima, Norman Reedus, Guillermo el Toro y el feto que te hace ok con la mano. ¿Te acordáis de eso?
El feto que te hace ok con la mano.
¿Ves, personaje?
Espero que esa weá esté en la descripción detrás de la caja. Sea Turing, a fetus giving you a OK sing with the hand. Sería la raja, yo lo compraría el tiro. Goti, al toque. Pucha, qué lata, weón.
24
siempre...
años. 24 años yendo a la E3 todos los años.
Y
el próximo año no.
¿Te apuesto que se arrepienten? Se pueden arrepentir ya.
No, es que igual la E3 se planea con harto tiempo, con harta anticipación. No es como que tú puedas ir el mes anterior y decir, quiero un espacio.
Bueno,
está todo vendado.
Sí, pues supongo que desde ya se está... Desde ya ahora, en este momento, se está planeando la...
Me imagino que ya están todos los lugares pedidos, todo arrendado.
¿Qué se le va a hacer, pues?
Y continuando en el LeakCast, porque este episodio ha sido más juegos que nada.
Ajá. Wow, no puedo creer que se sacaste ese nombre.
Dicen los rumores. Humo. que Microsoft esperaría lanzar el próximo año un nuevo modelo de la Xbox One S. Aquí tres modelos de la Xbox One. La original, la S, que es igual a la original, pero más chiquitita, y con el soporte de video en 4K. No para los juegos, sino para la reproducción de video. Y la Xbox One X, que es la poderosa, pro, bacán, etcétera, patata, otra cuestión. La original ya está descontinuada, porque ¿para qué queréis la original si podéis comprar la S? Que aparte era más barata. Yeah. La original salió como $400, la S está como a 300, y la X... la X está como a 500 o 450 por ahí. Dicen que, estarían pensando en lanzar el próximo año un nuevo modelo de la Xbox One S. Pero ojo al detalle, sin lector de discos. Para abaratar costos.
¿Y los juegos?
¿Digitales?
Ya, la pregunta que yo tengo es la siguiente en ese caso. ¿Por qué se demoraron tanto?
Porque acuérdate que tuvieron un backlash súper feo cuando corrieron los rumores al principio de la Xbox One X. Que decían que iba a ser digital only y toda la cuestión, y corrieron los rumores súper feos. Y...
¿qué rumores? ¿Que iba a ser solo digital?
Que iba a ser solo digital y se hubo harta manifestación en contra y toda la cuestión. Yo dije en su momento que la idea me parecía súper interesante, pero no era el momento. Ahora, 4 años después, creo que sí es el momento.
Creo que sí
es
el momento. Claro, o sea, ahora sí, sí, se me había olvidado eso, no me acordaba. El único.
Y ojo, dicen que este nuevo modelo podría ser $100 más barato que la Xbox One S actual. O sea, estamos hablando de una Xbox One S sin lector de discos por $200.
¡Wow!
Por $120,000.
¿$120?
$140.
¡Wow! O sea,
sería más barata que comprar una 3DS nueva.
Sí, en todo caso. Aunque pa' qué tanto con tonteras, me importa un comino la Xbox, porque no hay ningún juego que me interese de ahí. Pero
el Kingdom Hearts 3.
Y ahí, ¿tú sabes cuál es mi principio? Tiene que haber al menos, no sé, bueno, 4 juegos que me interesen.
Just Dance.
Eso me compro la Switch, que tiene más juegos que me interesan.
También.
¡Dale, continúa!
Yo me la compraría por la...
A veces que voy a mencionar más juegos.
Se me ocurren varios, pero son todos juegos chicos que también tienen contraparte en el PC.
Sí, pues viste.
Siendo yo, me compraría ese modelo de la consola, si tuviera el dinero, obvio. Netamente por funciones como Media Center, o sea, poder jugar un montón de jueguitos bacanes, piolita, Stardew Valley, la verdad un montón de juegos indie, pero jugarlos en la tele grande en vez de jugarlos en mi computador, y las funciones que tiene la consola como Media Center.
O sea, YouTube, Netflix,
claro.
¿Tiene Netflix?
Sí. De hecho, técnicamente la Xbox se puede correr cualquier aplicación que esté en la tienda de Windows.
¡Oh! La raja, bro. Pero es que para eso mejor tu computador, ¿o no?
Pero es que la tele, puedes jugar...
Pero te compré una pantalla más grande.
Pero es que eso voy. Al precio actual, siendo súper competitiva, igual sentido que era mucho para el uso que yo quería darle. Pero a $200, la verdad es que se vuelve un poquito más razonable.
Hace rato que querías una Xbox.
Sí, de hecho sí. Aparte con el nuevo modo que tienen del Game Pass, se vuelve súper más interesante como producto.
¿Qué es el Game Pass?
Que tú pagas una suscripción mensual, que creo que es de $10. Son $120 al año. Y tenía acceso a un catálogo de más de 100 juegos para jugar cuando tú quieras.
O sea, lo que debería hacer Nintendo.
Básicamente.
Claro. Pero juegos desde Xbox, desde la primera Xbox.
Desde juegos chiquititos a juegos grandes. De hecho, la última de tres, Microsoft la rompió diciendo... Porque los juegos, normalmente los juegos AAA, salían, pasaban unos meses y después llegaban al Game Pass. Microsoft dijo, ok, esto, lo del Game Pass es una buena idea, quería un potencial aún más. Todos los juegos nuevos AAA hechos por Microsoft Studios van a llegar de inmediato al Game Pass.
Oh, la raja.
La raja.
La rompieron.
Ahí la rompieron. Y por eso, el concepto de la Xbox One S más barata como centro multimedia, más el Game Pass, porque el Game Pass es full digital, como paquete lo vuelven algo sumamente interesante. Más
¿qué tanto dinero? ¿Por qué cuesta tanto agregarle un lector de CD a la tele?
Porque no es un lector de CD, es un lector de Blu-ray.
¿Por qué cuesta tanto agregarle un lector de Blu-ray a la tele?
Son caros, porque son láser potentes.
¿Sí? Sí. ¿Y hay Xbox Mini cuando? Sí, pues, hay caletes jueguitos de Xbox.
Como el Sonic Adventure.
Ese no sé qué salió para Xbox.
Y el Sonic Adventure.
El Sonic Heroes salió para Xbox.
Y el Sonic Heroes. Y el Sonic Heroes.
Seba, no salió otro. No salió otro. El Sonic 2016. Que el... Va, el 2016. 2006. El 06. Que a esta altura es un meme ya. Bueno, siempre fue un meme. ¿Me puedes creer que hay gente que se toma el Sonic 06 en serio? Perdón, estoy haciendo un crossover bien extraño acá.
¿Sabes qué me acordé? Casi meses atrás también empezaron a coger rumores de que Microsoft tenía planes de lanzar un servicio de Xbox One bajo suscripción. Creo que costaba como $25 para el modelo de la S o 35 para el modelo de la X. En el fondo tú te comprometías a mantenerte suscrito por 2 años. Y el paquete incluía la consola y la suscripción al Game Pass. Y después de los 2 años la consola te quedaba para ti. Entonces en el fondo pagaba la consola a cuotas directamente a Microsoft. Y sabes que si ese servicio del que se encontró documentación a mediados de este año, pero del que todavía no se ha hablado oficialmente, más este nuevo modelo de la consola, en conjunto me hacen demasiado sentido.
Igual 2 años pagando la wea.
Pero al final la consola queda para ti y en lo que estáis pagando estáis pagando el Game Pass también.
¿Cómo se aseguran que lo vaya a pagar todo?
Contrato. Si dejáis de pagar te pueden demandar porque infringiste el contrato.
Bueno, sí. Bien ahí con... Bueno, es que sea, tengo re poco que decir porque realmente sé muy poco de Xbox y de Microsoft.
Pero como concepto.
No me lo veo comprando en realidad porque no me interesa.
No, si es que tú no lo comprarías porque no te interesa el ecosistema, pero como concepto. Distinto, llamativo, te llama la atención frente a una compra normal.
Si fuera más pudiente, sí. En el sentido de que, sí puedo pagar esto mensualmente hasta tener mi propia Xbox, así que démosle. Y con respecto a...
¿Aceptaría un ecosistema full digital por pagar $100 menos de la consola?
Sí, po. O sea, ya lo acepto teniendo Steam. Hace años que no me compro un juego en CD y lo pongo en el PC.
Hace años que no juego en CD para ponerlo en el PC.
Hace años que no
juegan
el juego en CD para PC.
De hecho, últimamente, cuando salió lanzamientos de juegos para PC con cajita y todo eso, te abrí la cajita y adentro viene un código para Steam.
Bueno, supongo que eso todavía existe porque a la gente igual le gusta tener la cajita de su juego y tal. Claro. Pero yo, cacho, que si estaría más interesado en Microsoft, sí, puta, además. O sea, te lo dije al principio, estaban demorando mucho, onda, ya nadie juega con disco. Y además que nada, porque, y bueno, esto no sé si lo comparte todo el mundo, lo encuentran demasiado trivial, pero te ahorra espacio porque de repente no hay donde dejar tu juego. Aunque de nuevo, hay gente que sí le gusta tener su estantería llena de juegos y decir, mira todo lo que tengo en mí.
Pero bueno, eso. Ojalá que estos rumores de Microsoft se conviertan en algo oficial el próximo año.
Ajá.
Porque de verdad suena muy bonito. Al menos para mí.
O sea, se va a terminar comprando una...
Una Xbox One S sin disco.
Una Xbox One S sin disco. Que nadie no ocupa CDs ahora aún. Ni siquiera la industria de la música.
¿Se pasaron el streaming?
¿Lo pasaron el streaming?